Que sí.
Oye, y que no que haga el ejercicio, que ponga presentación Guardiola, presentación Luis Enrique, presentación Valverde. Y ponga Luis Enrique actual, Guardiola actual y Valverde actual. Y luego lo ven. Es espectacular. Yo que no creo mucho en estas cosas de Twitter, no me quedé sorprendido, sobre todo con Guardiola, ¿no? Guardiola cuando llegó era un chaval, prácticamente no era un jugador, pues había retirado hacía poquísimo, y cuando se fue, pues se fue, no diré que cascado, pero sí con un cambio físico bastante importante en cuanto a envejecimiento, porque es que el Barça te tritura, porque es que estás expuesto, a lo mejor las 24 horas del día no, pero 16 de las 24 seguro.
Pues habrá que ver cómo avanzan los acontecimientos, porque también hay que tener un ojo puesto en el tema salidas, con esa apuesta, ¿no? O consulta, por lo menos, del Everton por Malcolm. El tema de salidas que puede dar que hablar en los próximos días.
Sí y no. Porque ahora mismo Malcolm no se plantea marcharse del Barça. También hay, dicen, una propuesta del Guangzhou Evergrande para poner 50 millones sobre la mesa por Malcolm. También se habla y mucho de la salida de Denis Suárez, pero de momento, como dijo Valverde, es cierto que están atentos al mercado, pero se tuvo que hacer la incorporación de Murillo y se hizo. Era una situación de emergencia y el Barça hizo un esfuerzo, por decirlo así, negoció con el Valencia y se trajo a Jason Murillo, que ya está disponible. Pero parece que de momento, es cierto que hay muchas opciones, pero ninguna a priori cerca de concretarse, al menos en estos primeros días de mercado.
Vamos a citar información de los compañeros de Cadena COPE, que también hablan de un posible preacuerdo para la próxima temporada de Munir con el Sevilla. Así que habría que ver también lo que sucede con el delantero, que es verdad que tampoco está teniendo demasiadas oportunidades en esta temporada de regreso a Can Barça.
Lo que podemos decir es que Munir no va a seguir en el Barça. Tampoco Vermaelen. A partir de aquí, desde el día 1, puede negociar con cualquier equipo. A partir de aquí, pues evidentemente Munir está intentando buscarse la mejor opción y de hecho el Sevilla ya era una opción para marcharse esta temporada a principio de la misma, cuando el Barça no sabía si desprenderse de Munir o de Paco Alcácer. Al final optaron por la opción del de Torrent porque apostaron y así se lo hicieron saber a Munir por su continuidad, pero viendo las opciones que tiene, que son poquísimas y que pasan solo por la Copa, Munir ha decidido marcharse, teniendo en cuenta la ventaja que es que se marche con la carta de libertad bajo el brazo a partir del 30 de junio de 2019. Y el Sevilla ya era uno de los equipos que apostaba y muy fuerte por la contratación del futbolista hispano-marroquí. Por tanto, todo parece que puede fructificar, según nuestros compañeros de Deportes COPE en Barcelona, y por tanto, pues bueno, estaremos pendientes a cualquier tipo de noticia nueva.
Gracias, Escolán.
Hasta luego.
Estoy también dando y felicitando el año nuevo a un clásico, profe de marcador, Antonio Sanz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo de clásico suena viejo, ¿no?
No. Suena a mí me suena a imponente.
Como has estado hablando de las canas y Escolán ha estado hablando...
Pero de las mías. Tú
y
no,
Escolán
tú perfecto. Negro.
Ya, y Escolán ha hablado del aspecto de Guardiola, de Luis Enrique, de Valverde... Que se mire al espejo también, ¿no?
No, claro, como aquí somos figurines, pues ahora, oye. ¿No? Además salimos reforzados de la Navidad, ya lo sabes tú.
Sin duda alguna. en la báscula seguro.
No, refuerzo llevamos, no creas que no. Eso sin ninguna duda. El que no sé si sale muy reforzado es el Atlético de Madrid. Lo hablábamos ayer con Adrián Gómez y con Isaac Suárez. Información publicada también en el diario Marca. Además de todo el culebrón Lucas, del que ya llevamos hablando unas semanas, el caso Godín, el caso Felipe, parece que lo de Juanfran es algo menos preocupante si hablamos de la posible salida, pero este 2019 para el Atlético de Madrid, sobre todo en defensas, parece que se presenta bajo y complicado.
Sí, bueno, yo creo que el Atlético de Madrid lo que tiene es que empezar a ver, lo de Lucas sí que es un bajonazo, claramente, ¿no? Por edad, por trayectoria.
Es lo único que que no se pudiera ver venir, ¿no? Lo demás.
Exactamente, por rendimiento, lo otro es algo natural, ¿no? Yo creo que no hay que alarmarse si Felipe se marcha, si Juanfran se marcha, incluso si Godín se marcha. Hombre, los tres juntos hace daño.
Claro.
Eso es obvio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esto es algo natural. Son tres jugadores por encima de los 30 años y son jugadores cuya carrera deportiva en la élite pues empieza a cizaguear. A partir de ahí, ¿quién es más necesario? Pues eso es lo que tiene que empezar a valorar Andrea Berta y su equipo de trabajo, ¿no? Bueno, Felipe ya amagó con irse el año pasado, no le dejaron, con lo cual yo creo que es una baja que el Atlético de Madrid tiene que salvaguardar antes o después. Yo creo que está claro. Juanfran, yo creo que el tramo que está ofreciendo profesionalmente hablando con Atlético de Madrid es extraordinario. Más allá de eso, pues obviamente él tiene que empezar también a calibrar que su rol en el equipo ya es de ser suplente. Y a partir de ahí, la ausencia de Godín, pues otro treintañero, ¿no? Es decir, al final, esto es ley de vida, José. Igual que hablabais antes de jugadores o de entrenadores, en este caso, pues que han ido transitando y quemando etapas, pues estos tres jugadores, obviamente, tienen su etapa en el Atlético bastante quemada.
Ahora toca mirar eso, al futuro. Lógicamente, si no puedes, por tema de límite salarial, de gasto, control de gasto, control económico, si no puedes retener a, por ejemplo, Lucas, ¿no? Poniendo un ejemplo, porque el límite te lo marca la Liga y no te puedes pasar, lógicamente tampoco vas a poder hacer una inversión desorbitada, y ni mucho menos ahora a mitad de temporada, para reforzarte. Así que toca ingeniárselas para hacer lo que ha hecho varias veces ya el Atlético de Madrid, y por ejemplo se me viene a la mente con la portería o con la delantera. El sacar otras joven perla que se vaya revalorizando y que demuestre que está preparada para rendir y sustituir al que se va, y sobre todo para dentro de un tiempo servir también de sí, ganancia, bueno, económica al equipo, ¿no?
En el caso de Juanfran, creo que más o menos se está haciendo, o se ha intentado, o se ha buscado con Arias. Uh-huh. Se intentó anteriormente con Bersálico. Bersálico al final no era un jugador del agrado del entrenador. Vamos a ver Arias si lo es o no, porque con este entrenador ya se sabe que hay que esperar plazos para saber si les encaja o no se les encaja, porque los desea, los admira, los quiere. Te hablo de Craneviter, te hablo de Vieto, te hablo de Vitolo, y luego pues los ha desechado. Por tanto, vamos a ver si Arias es del grupo de los primeros o del grupo de los segundos, porque por mucho que lo quiera, luego termina despreciándolo. Y a partir de ahí, pues efectivamente, hay que buscar un lateral izquierdo, que yo creo que el Atlético lleva ya tiempo buscando esa posición, no la termina de encontrar, o por lo menos no la ha buscado con ahínco, porque entendía que con Lucas cubría dos posiciones. Lo de Lucas hace mucho daño, indudablemente, y luego, pues evidentemente, al marcharse, o que, a ver qué pasa con Godín, si se va, renueva o no renueva, pues ahí está Jiménez, que es un baluarte seguro, y ahí está Savic, que también es un jugador que cada vez que ha jugado ha demostrado entidad. Bueno, pues sí, es lo que te decía, tiene que empezar a trabajar el cuerpo deportivo, la secretaría técnica o la dirección deportiva, como quieras llamarlo, y a partir de ahí el Atlético de Madrid pues tendrá que acertar en los fichajes. Hasta ahora han acertado, ¿quién dice que no tienen que por qué no van a seguir acertando, ¿no?
El tiempo dirá, y el mes de enero me da a mí que va a ser intenso, tanto en competición como en tema de despachos en el Atlético de Madrid. Antonio, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Igualmente, José, cuidaros mucho.
5:08, 4:08, está ya por aquí Gerardo Riquelme, subdirector del diario Marca. Gerardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que hacer una pequeña pausita y enseguida estamos hablando de Juegos Olímpicos. Estamos a nada, año y medio, lo que es absolutamente nada para que llegue Tokio.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Tom, 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 tom.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
no me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Minutos por encima de las 5 de la tarde, las 4, si nos escuchas desde Canarias, sigue por aquí Gerardo Riquelme. Voy a saludar a un hombre al que seguro que esta sintonía le trae bonitos recuerdos. Alberto González, Pipe, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Música celestial. Esto es música celestial.
Me gusta más que la de la discoteca, ¿eh?
Pues bastante más, sí.
Compañero siempre, será compañero de Radio Marca, de Marca, ahora también los fines de semana en el Radio Estadio de Onda Cero, hablando sobre este mundo olímpico que nos tiene entusiasmados. Y yo decía que queda muy poco, es verdad que es un año y medio prácticamente para que veamos otra vez encendido el pebetero a partir del 24 de julio de dentro de año y medio, de 2020, como decíamos, pero 2019, Gerardo, siempre es un año, el año preolímpico en cuestión, siempre es un año importante, año de lograr plazas, año de encarrilar o encarar y saber a qué nivel estás tú y qué nivel están los rivales, y año de ver cómo está también nuestro deporte y ver qué nos podemos esperar de aquí a un añito más o menos en Tokio.
Sí, la verdad es que es el año en el que se gana media medalla o se deja ganar media medalla. Es el año de los preolímpicos, por el sistema de cupos que hay en los Juegos Olímpicos, son preolímpicos durísimos en Europa especialmente, sobre todo en deportes de equipo. Y también hay que entender que vivimos una tesitura en estos momentos de incertidumbre por el gobierno que tenemos actualmente, que es un gobierno pues que no tiene mucha estabilidad. Y espero que lo más importante, que es el dinero que llegue a los deportistas con el fin de conseguir las plazas olímpicas, pues sea lo suficientemente solvente para que no haya ningún tipo de dudas. Porque ya te digo que, aunque es verdad que luego hay que ir a Tokio y hay que convivir con la presión que existe en los Juegos Olímpicos, el año 2019, el año preolímpico de cualquier competición, es un año trascendental.
Mimbres hay, ahora lo repasamos, opciones, candidatos, gente que este mismo año, por ejemplo, ha dado un subidón también en las aspiraciones y te puede hacer soñar con un buen resultado en Tokio, o gente que puede volver por sus fueros, aunque este 2018 no haya sido el mejor de sus años. Pero si hablamos de Tokio 2020, Pipe, recordamos que hay 5 nuevos deportes que se incorporan, el béisbol o el softball. Béisbol y softball. Masculino y femenino, surf, escalada deportiva, el karate y el skate. Y además creo que son los juegos en los que en muchas otras disciplinas esto se va a caracterizar por la llegada de la competición mixta, en varias, lo vamos a comprobar.
Pues sí, se ha puesto de moda el tema de las competiciones mixtas. Y, por ejemplo, así de memoria, el relevo mixto de triatlón, que tiene pinta de que va a ser espectacular, porque es un relevo muy corto, son dos chicas y dos chicos, pero es un relevo muy corto, distancia muy corta, muy rápido, muy explosivo, y que creo que va a ser bastante atractivo. Luego el mixto también en tiro, tanto en plato como en pistola.
En atletismo, creo que también se va a hacer algo.
Sí, en definitiva, al final, muchos deportes que incorporan esta modalidad mixta, que yo creo que se va a estandarizar en los próximos años, pues prácticamente en deportes que ahora no lo tienen, como por ejemplo el piragüismo, seguramente que lo terminaremos viendo. Ojalá que la natación sincronizada, ¿no?, que ya ese dúo mixto ha empezado a verse en mundiales y en europeos, y que seguramente será olímpico, en Tokio no, pero no descarto yo que lo sea en París o en Los Ángeles, en el 24 o en el 28. Y sí, en definitiva, esto es una modalidad nueva, pero que creo que es muy atractiva en muchos deportes, y que yo creo que a España le puede venir bien para rascar alguna medalla más.
Hacer quinielas es absurdo, se trata de ver cómo está España. ¿Cómo está España para ti, Gerardo? Este año es verdad que hemos tenido muchas alegrías, otra gente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mireia, pues no la hemos visto al nivel que esperamos, ojalá que ella pueda ir hacia arriba, pero ha habido otros casos en los que, oye, ha llegado gente con la que quizá en 2017 no contábamos.
Bueno, sobre todo creo que gracias a los planes, especialmente programas como por ejemplo Podium de Telefónica, hay un relevo más o menos notable. Evidentemente no está a la altura de la anterior generación, de la generación que ganó tantas medallas tanto en Londres como en Río, pues probablemente alguno no lo veremos, incluso alguno muy sonado, pero yo espero que España pues al final termine muy cercano a los números en los que se ha movido, excepto Sydney, desde los Juegos de Barcelona adelante, es decir, una horquilla entre, siendo un poco negativo, entre 15 y 20 medallas, añadiendo, por ejemplo, karate, que son dos opciones claras en katas y que es algo que nos beneficiará, y yo pienso que España debería estar ahí. También es verdad que por ejemplo el hecho de que se celebre en Japón, que es una potencia mundial, pues Japón va a subir en el medallero, pues no sé si a la altura que subió Gran Bretaña para los Juegos de Londres, pero va a estar muy cercano.
Mirando y empezando por los deportes de equipo, Pipe, por ejemplo, quitando el voleibol, donde es verdad que quizá estamos un poquito más lejos, o por ejemplo ahora el béisbol, softball, ojalá que el seven, el rugby, siga yendo hacia arriba. Pero bueno, habrá que ver, por ejemplo, el fútbol femenino, que también es una opción que hace nada, pues no contábamos, y que ahora podemos soñar con que en el Mundial consigamos ese billete, el balonmano, el baloncesto, el waterpolo, que hemos tenido un verano espectacular, creo que son muchos, el hockey incluso, ¿no?, con las chicas consiguiendo ese bronce en el Mundial. Hay muchos deportes de equipo que siempre nos pueden dar alegrías.
Sí, y eso demuestra un poco también la fortaleza del país. Creo recordar, corrígeme Gerardo si me equivoco, que en Río España fue el país que más selecciones, tanto masculinas como femeninas, llevó a nivel mundial, o si no ella junto con Estados Unidos o con alguna de las potencias. O sea que sí que es verdad que España en los deportes de equipo siempre ha tenido mucha tradición y mucha importancia. Y mira, hablabas del balonmano, lo más inmediato, que empieza el mundial dentro de unos días, y ese mundial masculino, el europeo femenino fue en el mes de diciembre, pero el masculino del mundial empieza ahora, y este ya da una plaza directa. El campeón del mundo irá directo a los juegos, y España, si no gana el mundial, que recordemos es la vigente campeona de Europa, aunque es muy difícil porque ya sabemos lo que es el balonmano en Europa, pues luego hay 6 plazas para los preolímpicos de 2020, o sea que tiene que estar ahí peleando en las primeras posiciones, por lo menos para conseguir esa plaza preolímpica. En cuanto a las chicas del balonmano, se han complicado un poco la vida después del europeo que han hecho, pero bueno, también tienen opciones. El hockey hierba, las chicas, tanto las chicas como los chicos, que ambos estuvieron en los Juegos de Río, creo que podrían repetir perfectamente. También los del waterpolo, tanto los chicos como las chicas, que también estuvieron ambos en Río, y creo que podrían repetir ambos, y en esta ocasión con incluso más opciones de poder pelear por medallas. Los del rugby, es muy difícil, o sea, lo que vimos en Río fue un poco, no digamos que un milagro, pero se acercó, sobre todo lo de los chicos consiguiendo la clasificación en ese último partido ante Samoa in extremis,
pero este
espectacular.
Año en las series mundiales han dejado de vez en cuando algún detallito de que la
sí, podría, sí, ¿eh? Sí, es verdad que los chicos están mejorando, están consiguiendo cosas históricas. Este año en una de las primeras pruebas de las series mundiales han sido quintos, si no recuerdo mal, que creo que no se había conseguido nunca. Van hacia arriba, pero es que que el nivel es muy alto y estar entre esas selecciones elegidas es muy complicado, pero bueno, oye, seguro que lo pelearán los chicos de Pablo Feijóo y ¿por qué no? Pues no les descartemos. El baloncesto, pues ya sabemos lo que son los chicos y las chicas, ambos consiguieron medalla en Río y yo creo que deberían de estar las dos selecciones también. Y bueno, sí, yo creo que la verdad que los equipos, como decías tú, si quitamos el voleibol, que no estamos para el nivel de estar en unos Juegos Olímpicos, y el béisbol, softball, esta nueva incorporación que en las chicas es imposible, vamos, ya lo digo, que es imposible que esté la selección femenina en los Juegos, y los chicos es muy, 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 muy difícil. Pero vamos, el resto de las selecciones gozan de muy buena salud y creo que nos darán grandes alegrías.
¿Tú cómo lo ves, Gerardo?
Bueno, un poco en la línea que ha dibujado Pipe, es verdad que el gran tesoro del deporte español siempre ha sido los deportes, o siempre ha sido los últimos años, perdón, en los últimos años ha sido los deportes de equipo, y luego, si te pones a analizar deporte por deporte, pues siempre ves alguna opción, ¿no? Yo recuerdo en los Juegos Olímpicos de Atenas, que no, nosotros hicimos una quiniela, pero no nosotros, sino consultado con los directores técnicos, y claro, te serían 50 y no sé cuántas opciones de medalla. Pues hombre, me parece que somos muy optimistas, ¿no?
O sea, si por opciones puedes poner todas las que quieras, pero la realidad...
Yo pienso que hay a lo mejor 6 o 7 opciones, digamos, muy seguras...
Yo creo que a ver, si no ocurre nada raro y no se lesiona, Sandra Sánchez va a ser medalla, la karateca, sí. En kata. Damián Quintero también lo tiene muy bien para estar peleando. Y luego el piragüismo, el K4, sí. Ya sea oro, plata o bronce, va a ser medalla sí o sí. Y luego alguna más de piragüismo rascaremos.
Hombre, para mí con esa novedad, ¿no? Se puede doblar botes, pero es verdad que hay eliminación, claro, es que de 6 piragüistas.
Nos han hecho la puñeta, sin decirlo finamente.
Estaba bonito el Mundial, quedó muy bonito, pero ahora...
Es verdad que van a ser las pruebas de selección española van a ser unos trayados jamaicanos, ¿sabes? Eso va a ser así.
Ya lo están siendo.
Sí,
verdad. La vela siempre, yo creo que algo siempre nos da.
Tenemos dos medallistas
mundiales.
Aunque en
Río no conseguimos medalla en vela, pero bueno.
Los 470 este año conseguían los dos medalla en los mundiales femenino y masculino. Es verdad que para París, por ejemplo, el 470 va a desaparecer, pero bueno.
Pero hay que aprovecharlo para Tokio.
No, claro, por eso te digo que creo que ahí tenemos, ojalá, la posibilidad de que la vela vuelva, que siempre ha sido, lo decías ahora, un caladero importante de medallas. El taekwondo en los últimos años también ha dado un paso hacia adelante. A ver, Jesús Tortosa, Marta Calvo, hasta dónde podemos llegar. El tiro también tenemos campeón del mundo.
No, yo hablaba de las seguras, de las que yo estoy convencido que si no hay lesiones ni cosas raras, seguro Sandra Sánchez va a ser medalla, seguro el K4 va a ser medalla, me voy a mojar también por Damián Quintero, y hay 3, y luego a partir de ahí dices tú, efectivamente, todo lo que estás diciendo, el taekwondo, el judo con Nico,
el triatlón,
campeón del mundo, Carolina en badminton, claro. Todas esas me las apunto.
Alterofilia,
Lidia también,
pero
sí.
Yo ahí, o sea, quiero decir, en todos los deportes en los que al final hay unas eliminatorias, es que tampoco lo puedes asegurar.
Por eso.
Cualquier tropiezo.
Es que el cruce de cuartos termina siendo decisivo siempre, ¿no? Entonces, sobre todo en los deportes de equipo. Entonces, aventurar todo esto, incluso si fuese hoy 3 de enero de 2020, tampoco seríamos muy certeros, ¿no? O sea, también en los Juegos Olímpicos influyen mucho las inercias. En Pekín, que era el despertar de la edad de oro del deporte español ante unos Juegos, pues de repente ganó Samuel Sánchez en la medalla y todo cambió. Pues depende un poco de todo esto, ¿no?
En Londres tardamos no sé cuántos días, que ya estábamos ahí hablando entre todos quién era el gafe.
Costó arrancar, porque tuvimos varias
y en Río también nos costó arrancar, sí. Y una vez que... Siempre es verdad que se nos da mejor, no sé por qué, la segunda semana.
Porque terminan las de los equipos, las competiciones por equipo.
Eso por un lado, y luego por las competiciones, porque el piragüismo normalmente suele ser también en la segunda semana.
Y luego otro parámetro que hay que manejar es ver qué finalmente pasa con el tema de Rusia y la Agencia Mundial de Antidopaje. Según tengo mis informaciones, Rusia no volverá a ser suspendida. Ellos aducen un fallo informático, que yo no me lo creo, pero es lo que han dicho. Y parece ser que le van a salvar. Pero si Rusia ahora mismo quedase apartada del movimiento olímpico, y veríamos a ver cómo corren los rankings y los escalafones. Entonces, son demasiadas cosas por delante para poder aventurar qué pasará Yo quiero pensar que a esta edad de oro y del deporte español le queda un último canto. Luego veremos a ver. Pero ya te digo que con la incertidumbre que ahora mismo hay en este país políticamente, pues yo también tengo mis dudas.
También hay que destacar, ¿no? Precisamente hablábamos de los supervivientes de la edad de oro, de esas medallas que tú decías, las veo seguras, ojalá, y no pase nada y todo siga su curso. Pero es verdad que este año lo que nos ha despertado un poquito más la ilusión es gente joven que se ha ido subiendo y dices, bueno, es que podemos tener opciones en la marcha. En el Campeonato de Europa es gente muy joven, María Pérez, Álvaro Martín, Diego García, son muy jóvenes. Ana Peleteiro, lleva toda la vida ahí, pero es que Ana Peleteiro no llega ni a los 25 años.
La progresión de María Vicente.
Claro, miras al golf.
Es muy joven, María es muy joven todavía, yo creo, para los Juegos de Tokio es muy joven.
Sí, pero Jon Rahm acaba de llegar. Garrote, hablando de piragüismo, es muy joven. Las chicas del remo llevan mucho tiempo sin darnos una alegría en el remo, también nos la llevamos. Llevador en esgrima. Quizá disciplinas que no contábamos con ellas, mira, por lo menos vamos a tener ahí a la gente. Luego a ver qué pasa.
Yo creo que ahí, por una cuestión de cantidad, saldrá algo. Eso sin duda.
El velódromo, que siempre históricamente nos dio muchas medallas con Joan Llaneras y compañía, que luego cambiaron las pruebas, que nos hizo mucho daño, porque España siempre ha sido especialista en el fondo, que era Llaneras, y metieron casi todo velocidad y luego el Omnium, la mezcla de pruebas.
Pero ahora nos ha quedado bonito, ¿eh?
Que nos vino muy mal, pero ahora, ojito, con el ciclismo en pista también, con Albert Torres y con Sebastián Mora en la Madison, y con Albert Torres en el Omnium, que ahora sí que lo han cambiado y son solo cuatro pruebas de fondo.
Y le viene muy bien.
Y que nos viene muy bien, o sea, que el ciclismo en pista, que lo teníamos un poco ahí abandonado en las últimas ediciones de los Juegos por el cambio de disciplinas, otra vez creo que vuelve a ser importante, puede ser importante en Tokio, sí.
Y la
podemos rascar de donde queramos.
En la carretera siempre habrá opciones, seguro. El tenis
también.
Habrá opciones, seguro.
El tenis, veremos a ver.
¿Alguna no?
En dobles, aunque sean dobles, Gerardo.
Si Garbiñe tiene su semana, ¿no?
Sí, es verdad.
A ver Rafa cómo llega, ¿no? Pero nunca se sabe.
Exactamente. Creo que año y medio por delante es mucho año y medio todavía. Pero bueno, sí, o sea, sí, me refiero... creo que hay pocos deportes en los que digas, mira, no hay ninguna opción. Alguna opción puede haber. Yo recuerdo medallas que han salido inesperadas. No sé, María Vasco en Sydney, que nadie esperaba una medalla.
Coloma en...
Coloma, me lo has quitado la boca.
Bueno, pero yo, Coloma tenía madera, yo creo. Era la que venía lesionado.
Sí, pero no venía haciendo resultados ese año. O sea, fue una sorpresa.
Sí que creo que las opciones las va a haber. Eso sin duda. Pero ya te digo que no nos olvidemos que primero es un territorio hostil, que es Asia, que no es Europa... Y vamos a verlo.
Ojalá que, y los que hayan tenido problemas, las Mireia Belmonte, Mayalen Chorraud, que es verdad que en este ciclo las lesiones también, hay a varios que les están afectando, pues...
Sí que creo que el deporte femenino tiene todavía mucho recorrido. Entonces ahí creo que la diferencia histórica que separa o que ha separado al deporte español respecto a los otros deportes, el masculino, no es la misma que la que separa al deporte femenino. Y los dos últimos ediciones de los Juegos... el medallero lo han salvado las mujeres, y yo creo que también aquí pesarán mucho las medallas que consigan.
Creo, Pipe, que el pebetero va a estar otra vez fuera del estadio. Creo que
mira, no me hables, que estoy cabreadísimo con esto.
Hace unas semanas me pareció leerlo y me...
Sí, no, o sea, es que esto ya empieza a ser costumbre y no puede ser, o sea, no puede ser. No puede ser que un estadio olímpico no tenga pebetero, es que eso no es un estadio olímpico.
Bueno, pero
es que lo vimos en Río, Gerardo, estábamos allí y verlo sin las llamas que yo vi en Londres, pues a mí no, es que no me gustaba. Era un estadio olímpico muy bien, pues
bueno,
como si haces un mundial ahí.
Se rompe una tradición que es verdad, pero por el otro lado, y se ha visto en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires, es una manera de llevar también a la calle los Juegos Olímpicos.
Pero puedes hacer dos pebeteros. Bueno, pon un pebetero en la calle para llevarlo, pero no me hagas un estadio olímpico sin pebeteros.
¿Qué más la ciudad?
Dos pebeteros no, Pipe.
Pero ¿por qué no? Uno un poco más recreativo, si quieres, ahí en el centro de la ciudad para que la gente se haga fotos, pero no me quites el pebetero del estadio olímpico, porque es que deja de ser un estadio olímpico. O sea, yo
creo que el
para
problema
no
de
Río olímpico,
era que el Estadio Olímpico no se llenaba.
No, y no solo el Estadio Olímpico. Ten en cuenta que los Juegos Olímpicos de Río, para empezar, la inauguración fue en un estadio de fútbol, no fue en el estadio, no fue en el estadio olímpico. Entonces, bueno, ahí fue un poco... Los Juegos Olímpicos de Río no creo que sean referencia de nada.
La verdad es que no. Oye, por cierto, que no lo hemos dicho, que España ya tiene 9 plazas para los juegos, que son las 4 de vela, los 470 que decías y los RSX, las tablas, y 4 del equipo de Doma, que